Maestro, maestro, ¿dónde está el maestro?
Fernández, que llega usted tarde.
¿Es que no ha venido el maestro?
Señor técnico, ¿me puede dar un la? Que es que sin el la no, no estoy a gusto.
¿Y el profesor?
La, 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 la,
la.
Pero eso es un la, Raquel.
Eso es un la.
La.
La, 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 la.
El partido de las 12. La contraportada.
El sabio miró al profesor. El sabio sabía que el profesor se había preparado concienzudamente durante años para ese momento. Nadie hasta entonces había pensado en un profesor para aquello. El deporte no era una ciencia, pero el profesor aseguraba que podía ser tratada como tal y conseguir mejoras en los deportistas. Sí, faltaba educación deportiva. Y cuando falta educación, hay que apostar por los maestros.
El partido de las 12. La contraportada.
Buenas noches, soy Vittorio Duque, reportero curioso. Disculpen las molestias. Les acompañaremos un ratito de radio aquí en COPE sin otra intención que la de escuchar a los que más saben. Ya saben que aquí en verano, en la radio, los que más saben son los jóvenes que vienen a hacer prácticas. Enseguida lo comprobarán. Buenas noches otra vez, Raquel Gallego.
Buenas noches.
Vienes casi todos los días, ¿eh?
Sí.
¿Te gusta a ti esto de
la contraportada? A mí me ha gustado esto de la contraportada.
Hoy vas a conocer a uno de los grandes maestros del deporte español, el profesor Jesús Paredes. Entonces, en el año 74, usted sale del INEF y se va al Mundial de Alemania.
Sí, me dan como una especie de subvención o beca para que esté allí viendo el funcionamiento o más que nada pues la metodología de los alemanes, y durante ese tiempo pues estoy allí en la Sportschuller en Colonia, que es el centro, era considerado el centro de deportes único en el mundo. Y bueno, lo conozco todo, y cuando vuelvo del Mundial me tenía la duda de seguir allí en Alemania, pero me localiza el Real Madrid.
¿Era muy diferente lo que usted vio en Alemania a lo que había en España o no?
Hombre, la metodología francesa y alemana en aquellos tiempos estaba por encima de nosotros, ¿no? Estaba mucho más avanzado porque habían elegido desde hace tiempo un formato más adaptado al deporte, no tan estereotipado como el que teníamos nosotros, que veníamos de una educación física anclada en el pasado, con casi militarizada, con muchas filas y mucho y muy estática,
porque prácticamente no había estructura en el deporte español, ¿no?
Yo, para mí, desde mi punto de vista, el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física y Deportes, que funda Cajigal, es donde creo yo que empieza la revolución en el deporte español a todos los niveles. Cajigal se rodea de un gran cuadro de profesores en deportes con seleccionadores nacionales, la mayoría, Ferrandi, Villalonga, gente muy prestigiosa, y en otras asignaturas, pues, en fisiología, anatomía, pues grandes especialistas. Esa formación, yo creo, y esa semilla es la que genera una revolución en el deporte español, que hasta entonces pues dejaba mucho que desear.
José María Cajigal, ¿de qué me suena a mí ese nombre?
A mí no me suena.
Ah, ya sé, es el pabellón donde yo jugaba en Murcia.
¿Qué?
Sí, aunque nunca supe a qué se debía su nombre. A ver, según pone aquí, Cajigal fue un filósofo español del deporte.
¿Filósofo?
Sí, fue el encargado de planificar y gestionar la puesta en marcha del INEF, y era tan bueno en su profesión que gozó de un gran prestigio a nivel internacional.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Construyó un esquema ideológico en base a un sólido triángulo en cuyos vértices se encontraba el hombre, la educación y el deporte.
El hombre, la educación y el deporte.
Sí, la pena es que falleció en un accidente de avión. Solo tenía 55 años.
porque el deportista que aparecía hasta entonces venía a ser el típico genio español, ¿no? Que aparecía allí, carrera fulgurante, pero prácticamente no había un fondo ni un trabajo físico ni nada de eso, ¿no?
Sí, en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 70, ahora es una maravilla ver cómo corre la gente por las calles, pero... Y yo me acuerdo que a lo mejor teníamos una clase y teníamos natación en la casa de campo, íbamos corriendo y la gente te insultaba, porque te decía cosas como, vamos, verdaderas, desde loco a cosas más... Bueno, pues era una cultura que distinta, de ahí empezó educacionalmente a la resistencia, no solo la conocían los en el mundo del atletismo, los especialistas, ¿no? Se funda ya la residencia Blume, empiezan a trabajar con jugadores jóvenes y eso, esa semilla, pues es una forma distinta de ver la situación, o sea, hasta que se unifica la formación en todos los deportes.
¿Vosotros, en aquella época, cómo vivíais los éxitos del deporte español?
Hombre, yo recuerdo la primera vez que he ido a recibir a Barajas, yo no sabía ni cómo se iba a Barajas, fue cuando Paquito Fernández Ochoa gana la medalla de oro en Sapporo. Y entonces muchos alumnos que estábamos en el INEF fuimos a recibirle, porque por primera vez en una Olimpiada se alcanzaba el mayor éxito y el olimpismo era una cosa que era una asignatura pendiente. Además, allí en el INEF hacíamos cursos de esquí y conocíamos a los padres de Paquito Fernández Ochoa, que estaban por allí por la escuela, y en fin, era la medalla nos llenó a todos de orgullo y de satisfacción. Es la primera vez que un deportista español ha estado, creo que muy bien recibido por los que fuimos allí. Fue una sorpresa porque, además, habíamos terminado de hacer el curso y decían que cómo podía haber salido un campeón olímpico esquiando en el escaparate y en el telégrafo, ¿no? Pues con pocos medios... Digamos que es uno de los hitos del deporte español, Fernández Ochoa y su familia, que fue una familia muy, muy humilde, pero de grandes campeones.
Porque lo que faltaba en el deporte español eran referentes, ¿no? De repente aparece para vosotros uno nuevo, ¿no?
Sí, en un deporte individual, además, en un sin tradición. Creo que rompe un poquito los moldes, sobre todo del olimpismo, ¿no? Es un, digamos, es un privilegio que lo que vivimos en aquella época. Para nosotros, España, medallas de oro en una Olimpiada, cero. Esa era la primera. En Barajas estuve yo a celebrarlo.
Te cambiaron la asignatura, claro. De repente, España, una medalla.
Una medalla. Bueno, pues ya ahí se abrió el melón, como se dijo, ¿no? Pues yo creo que el mérito es de, por ahí empieza, por la Sierra de Guadarrama.
Perdona, Victorio.
Sí.
Creo que Paquito Fernández Ochoa bien merece un paréntesis, porque ha sido el único español que ha logrado una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de invierno.
Repítelo, por favor.
Sí, sí, sí. Primera medalla y única hasta el momento de oro en unos Juegos Olímpicos de invierno. Y fue hace muchísimo.
¿Ah, sí?
Estoy mirando por aquí la fecha. A ver, aquí está. Fue en Sapporo en 1972. Y lo consiguió en un slalom especial. Además, dos años después consiguió el bronce en el Mundial. Y todo, entrenándose aquí cerquita, en España, en la Sierra Madrileña, en Cercedilla.
Pero si esa pista era súper pequeña.
Súper pequeña, y sigue siéndola. En 2001 recibió la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo y también murió joven como Cajigal, solamente a los 56 años.
Un genio. Jesús, cuando tú llegas al fútbol, ¿el fútbol está receptivo a ese tipo de, digamos, preparación física para el futbolista? ¿El futbolista acepta seguir unos consejos de preparación física y eso o no?
Sí, ya en esos años empezamos a trabajar los que salimos de las primeras promociones. Club importantes como el Madrid y el Barcelona. En ese año, en el 74, el Real Madrid firma a Miljan Mihanjanic, que viene con su preparador físico y ya forma un equipo de trabajo con segundo entrenador, entrenador de porteros, y el Castilla en el que yo empiezo a trabajar, pues seguimos la misma estructura.
¿Y los jugadores cómo aceptan eso de tener unos entrenamientos físicos planificados, sin balón?
Bien, o sea, en principio se adaptan todos, ¿eh? Se ven fotos en los periódicos de ahí. Hay jugadores que tienen que bajar las escaleras de espaldas y cosas de esas por las agujetas y las... Bueno, se empieza a decir que damos... A mí ese término nunca me ha gustado, eso de dar palizas. No, vaya paliza que nos han dado, lo de las palizas. Y bueno, el vocablo ese... Yo hago entrenamiento, no doy palizas. Si diera palizas sería un maltratador.
Pero Jesús, cuando vosotros aparecéis es el momento en el que está en auge el fútbol total, Alemania, Holanda, un fútbol físico. Anteriormente, gente como Kubala, Puskás, que llegan, o por ejemplo el mismo Di Stéfano, que alargan sus carreras casi hasta los 40 años, eso cuando llegáis vosotros en los 70, eso ya es inviable, ¿no?
Sí, pero por ejemplo yo que he trabajado con Di Stéfano, que en gloria esté 7 años, el fútbol argentino estaba más adelantado que nosotros en esos términos. Alfredo me contaba que tenía su preparador físico ya allí cuando él era joven, y luego hay una cosa muy graciosa que me contaba Alfredo, que dice que él la fuerza la trabajó de forma natural. Parece ser que su padre era sentador de patatas de la provincia de Buenos Aires, y entonces le mandaba a Di Stéfano a recoger patatas. Entonces iban con un mandil entre las piernas, y cuando ya tenía 20 kilos de patatas, tenía que ir con los 20 kilos al camión en semiflexión de piernas. Y Alfredo razonaba que ese fue su entrenamiento natural para mejorar la fuerza con 16 años, recoger las patatas de su padre.
Claro, pero no me imagino yo a Alfredo Di Stéfano poniendo con 20 kilos de patata a los jugadores del Madrid, ¿no?
Claro, pero él ya tenía un razonamiento de transferencias de esfuerzos. Alfredo, como bien sabías, le pusieron lo de la saeta, pero era por la velocidad. Era un velocista nato, y luego... Él siempre contaba que se quedaba siempre a hacer un trabajo individualizado. Una vez le preguntaron a Pedernera la comparación entre Maradona, Pelé y Di Stéfano, ya que había sido compañero de Alfredo, se había enfrentado a Pelé y estaba Maradona. Y Pedernera contestó, él no podía hablar individualmente de un jugador, que el fútbol era un deporte colectivo. Entonces hizo un paralelismo y dijo que 11 Maradonas ganarían a 11 Pelés, pero 11 Di Stéfano ganarían a 11 Maradona y 11 Pelés juntos. O sea, quizá se empieza a ir como jugador un poquito universal en todos los factores del campo. Alfredo Di Stéfano es el precursor de eso. Y bueno, y ahora que hace poco que falta, pues es importante reconocerlo.
Y entonces empezáis en los años 70 a trabajar con la cantera del Madrid, y ahí se produce un hecho histórico, que es el Castilla llega a una final de Copa.
Pues sí, la verdad es que a veces miras atrás y te da un poquito así, yo no... Pero bueno, sobre todo he hecho la vista atrás y sobre la gente que se ha quedado en el camino, ¿no? Ese Castilla que llenaba el Bernabéu, pues lo logra con un entrenador humilde y muy buen entrenador, que es Juanjo, que tiene la mala suerte de fallecer con 40 años. Pero Juanjo no había sido un jugador de relumbrón del Madrid. Si así hubiera sido, pues se le hubiera valorado mucho más de lo que se le valoró. Pero bueno, el Castilla, pues... En aquella fase que eliminaba a los equipos de primera, pues presionaba en todo el campo, o sea que...
Eso es una cosa novedosa, claro, eso si no se tiene una preparación física importante, no, no se puede hacer, claro.
Sí, bueno, yo recuerdo que en aquellos tiempos que se hacía pues como una apología de la carrera continua, el Castilla llegaba a hacer, por las bases de resistencia no eran muy sólidas, se cargaban mucho las pilas al principio y llegábamos, me acuerdo que nos dejaba el autobús ahí por Tres Cantos y llegábamos hasta el Pardo a bañarnos, hacíamos 2 horas 10 de carrera continua por los montes esos en pretemporada. Y bueno, y para que no fuera tan monótono, llevábamos un transistor adelante y otro atrás con los 40 principales. Pues bien, yo sí muy del Castilla, porque ese es el tipo de jugador que quiere rebasar al que está arriba, y le hace al que está arriba espabilar.
Espera, Victoria, espera.
¿Qué pasa?
El Castilla jugó una final de la Copa del Rey.
Claro.
A ver que lo busque por aquí, que yo creo que me estáis tomando el pelo.
Que no, que el Castilla jugó una final de la Copa del Rey contra ahí, el Madrid, además.
Ahí va, sí, es verdad. Fue en la temporada 79-80.
Sí.
El Castilla venció en semifinales al Sporting de Gijón y se clasificó para la final, que se disputó, como bien decías tú, en el Santiago Bernabéu, ante el Real Madrid.
Sí.
Y bueno, por lo que veo, el primer equipo no tuvo piedad de su filial. Le marcaron 6 goles. Al menos el hermano pequeño le metió un gol, obra de Ricardo Álvarez.
El partido de las 12. La contraportada.
Después de ese éxito, porque ese es un éxito de la preparación física en un equipo filial, después de eso trabajas con Di Stéfano.
Antes, cuando estaba al principio en el Castilla, me sube, siendo muy joven, me sube en Molonia al primer equipo.
¿Tú qué edad tenías entonces, más o menos?
25.
Con 25 años te metes en un vestuario de jugadores consagradísimos y...
Sí, allí estaban pues, Stílike, Del Bosque, Pirri, Roberto Martínez, Camacho, Benito, Juanito, Santillana.
¿Y hacer correr a esos?
Bien, porque era un equipo disciplinado y que aceptaba las cargas de trabajo sin ningún problema. Y luego el Real Madrid ficha a Alfredo Di Stéfano y deciden que trabaje con Alfredo.
¿Alfredo aceptaba de buen grado las...?
Sí, para él era fundamental. O sea, había tenido preparadores siempre. Alfredo ya venía de ser, había sido campeón con el Valencia, con Boca, con River, y en la mala suerte de que en esos 2 años pues todos fuimos subcampeones siempre, perdimos 5 títulos en el último partido, una liga por golaveraz, y ya me dediqué a buscar mundo. La primera allí a Argentina me lleva Di Stéfano a Boca Juniors.
Cuando llegas a Argentina, ¿ves mucha diferencia entre la preparación física de los jugadores de Argentina y la española o no?
Ellos llevaban más tiempo los preparadores incorporados que nosotros. Y el profesor y todo eso tenían un buen nivel. Es más, la bibliografía que llegaba a nuestras manos por aquella época eran de editoriales argentinas.
¿Y quiénes eran tus referentes a la hora de la preparación física?
Hombre, nuestro primer maestro en el INEF fue don José Villalonga, que es el campeón de Europa con el 64. Fallece cuando yo voy a terminar, o sea, cuando iba a hacer cuarto.
¿El jugador que tú has visto en esa época, en los años 70, más completo, o que ha pasado por tus manos en el fútbol español, es decir, este, de no haber sido futbolista, podría haber sido atleta?
Pues siempre nombro a un jugador del Castilla que podía haber sido un velocista, incluso los balones que nos echaban en profundidad, se ponía así despistado por delante del central y vamos, era Carl Lewis de entonces, Javi Castañeda.
Castañeda. Es llamativo, porque a pesar de haber sido capitán de ese Castilla histórico que jugó la final de la Copa y ser muy rápido, como indica Paredes, no jugó en el primer equipo blanco, sino que tuvo que marcharse a otra ciudad para triunfar. ¿Sabes qué equipo eligió?
No.
El Osasuna, y se convirtió en el jugador rojillo que más minutos ha disputado en el club navarro. 394 partidos.
¿Cuántas cosas vienen ahí en internet, eh?
Esto es maravilloso.
Oye, Jesús, la preparación de un atleta no es de 2 horas al día, ¿no?
Sí, es más de laboratorio. Tampoco es la de un futbolista 2 horas al día, ¿eh? Hay muchas horas de trabajo ahí. En esto del fútbol hay siempre una mala leyenda. Hay equipos ahora que hacen, yo las he hecho, 3 sesiones de trabajo. Luego está el entrenamiento interior, digamos, el entrenamiento invisible.
Sí, pero eso es ahora. En los años 70, ¿cuánto, por ejemplo, con Di Stéfano, cuánto entrenabais vosotros?
Nosotros en las pretemporadas muchos días, dobles sesiones, y en esto pues todos los días, 2 horas, por ahí. De todas maneras, una cosa, si yo supiera que entrenando 10 minutos, aquí la clave es el rendimiento. Si un equipo rinde, no, y hay que entrenar un día media hora, pues hay que entrenar media hora. Ten en cuenta que a lo mejor los picos de rendimiento en un atleta no son los mismos que en un futbolista, un atleta se prepara para un mundial, una competición en 7 días, y va a progresión, y en el fútbol hay que estar bien desde la primera jornada a la 42 o a la 60 que juega un equipo profesional. Entonces las cargas de trabajo son distintas, la forma de tratarlo, los especialistas.
Que eso antes de los 70 no se sabía.
Sí, no, antes no. había un conocimiento, pero vamos, lo que está claro que no se puede llegar a competir estando cansado o estando con una falta de preparación. Pero eso se veía, siempre se ha visto.
Pasa los 80, llegas a los 90, ¿aprecias una evolución tanto en los futbolistas que te van llegando, que ya tienen una mejor preparación física?
Hombre, la revolución en el deporte español en general, o sea, eso que se canta, yo soy española, que quieres que te gane y todas estas cosas, hay un factor fundamental. En esa revolución que hablábamos al principio, que sigo manteniendo que empezó en el INEF de Madrid, los técnicos de todos los deportes están mucho más formados. Decía un legendario profesor que tuve yo, que un genio, Julio César Legido, que decía que el que copiaba de uno era un copión, y el que iba a ver 2 o 3, entonces era un investigador. Que nos preocupáramos de ver que esa interacción, de ver cómo trabajaba el resto. A mí Luis Aragonés me mandaba a ver cómo trabajaban otros entrenadores. Iba a ver concentraciones del Ajax con Van Gaal cuando había sido campeón de Europa, y me he estado 8 días viéndole trabajar, y luego le tenía que pasar a Aragonés un informe, o de los entrenadores que había en la Liga Española, pues también he ido y me he tenido que informar, y se lo pasaba a Luis. O sea que Aragonés era otra persona que fue un adelantado a su tiempo y estaba implicado en relanzarse, en activarse, en renovar. Y esa ambición se ha llegado a todos los entrenadores en todas las especialidades. O sea, ese concepto de yo hago esto y voy a hacer siempre lo mismo, eso ya no ha valido. Y eso ha mejorado el nivel del deporte español.
Bueno, es que mira que España ha tenido buenos jugadores en su historia, pero parecía que teníamos una maldición o algo parecido con los cuartos. Recuerdo que cuando ganamos la Eurocopa del 2008 no me lo podía creer. Ahora, ¿qué sabes qué fue lo que más me sorprendió?
¿Qué?
enterarme de que teníamos otra. Que habíamos conseguido en el 64.
Sí, sí, es cierto, había otra Eurocopa.
Sí, sí, pero yo no lo sabía. Me puse a mirar las noticias que aparecían sobre la Eurocopa del 2008 y de repente me detuve en una línea en la que ponía que era la segunda.
La segunda, sí.
Me puse a buscar por internet a ver si era cierto. Y sí, ya habíamos conseguido una. Fue en junio del 64. Nos enfrentamos a la antigua Unión Soviética y ganamos 2-1 con goles de Pereda y Marcelino.
Chus Pereda y Marcelino Kao.
Ahí está. Así que actualmente tenemos 3 Eurocopas logradas en el 64, en el 2008 y en el 2012. Y además nuestro Mundial, el de 2010. Además fuimos subcampeones de los Juegos Olímpicos de 1920. Ahí es nada, ¿eh? Que hace un montón de tiempo.
Algo se te ha olvidado.
Seguro.
Tú tienes un concepto de juego.
Ha habido veces que Luis no ha llevado a jugadores porque no estaban en su momento. Los ha utilizado cuando... Generalmente, tienen, cuando llegan a las finales, tienen mucha carga de trabajo, pero tú tienes capacidad de elegir a los mejores. Entonces, en ese mes que tienes, pues bueno, tienes médicos, ya tienes más tiempo de trabajar en unas fases finales, es un mes, pues tienes trabajos individualizados, tienes información por analítica de cómo está cada uno. Entonces ahí, como digo yo, lo más importante es no desentrenarles, o sea, no quitarles lo bien que vienen. Entonces los ciclos de trabajos tienen que seguir siendo intensos en cuanto a la velocidad, pero a lo mejor son más cortos, ¿eh? Ya buscan más el rendimiento final.
Y, por ejemplo, cuando venía un futbolista de zonas endémicas, ¿eso cómo lo llevabais? Porque a lo mejor o tenía una malaria o tenía... ¿Se te han dado casos a ti o no?
Bueno, a mí se me dio el caso una vez de un jugador brasileño, que no voy a decir el nombre, que tenía unas molestias, le dieron un supositorio y se lo comió. O sea, la adaptación, hay gente que tiene menos posibilidades, menos información, eso, si ha habido algún jugador con algún problemilla de infección y de otras cosas, pero eso queda en el secreto de sumario.
Hay un boom de la preparación física, la gente se mete en internet. ¿Qué va a pasar con esto?
El masificar las cosas, querer saber todos de todos, muchas veces la gente se mete ahí a hacer pesas como si fuera un culturista y abusa de la fuerza o utiliza la resistencia en plan masoquista. Te ves a un señor a lo mejor con 70 años que quiere bajar de 3 minutos en 1000, digo, pues no puede ser. Entonces, siempre hay que recurrir a especialistas. No se puede hacer una musculación así como el que lava o cosas de estas. Hay que estar siempre, saber, y el internet es de fácil acceso, pero a veces de perjuicios para la gente que se cree que está todo al alcance de todos. El deporte este que se fabrica cada uno a su estilo, veo ciertos errores que habría que paliar y que informar sobre todo a la gente joven.
Pues nada, Jesús, un placer.
Muy bien. Pues nada, no me gusta hablar mucho, pero esto es el prejuicio que tienen los amigos, que a veces no les pueden negar charlar con ellos. Para eso están los amigos.
Y además, ha sido para dejarte mal.
Bueno, yo siempre, estar contigo pues es un motivo de alegría y de coloquio, pero que, vamos, que no lo pienso repetir.
Yo tampoco.
Muy bien, hasta otra vez.
Jesús Paredes, el maestro que acompañó a los sabios. El profesor que salió de INEF. Raquel Gallego, ¿qué te pareció la entrevista?
Me parece muy bien, porque no todo el mundo sabe eso de que la preparación física es la piedra angular del deportista 10. Por cierto, ¿qué? Que antes me ha dicho, se me escapaba algo. Y es verdad, también fuimos campeones en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
Y subcampeones en Sydney.
Ahí está.
Ponle un titular.
Yo le pondría Paredes, el profe de la Roja.
Pues muchas gracias, Raquel Gallego. Mañana más, aquí en COPE.
El partido de las 12. La contraportada.
Les acompañaron Victorio Duque, reportero curioso, y Raquel Gallego, periodista en prácticas. En la técnica, José Antonio Hernández, técnico curiosísimo.